Los canjes de deuda del siglo XXI.
Siglo XXI, y nos referimos, nos vamos a quedar solamente en la Argentina, no nos vamos a ir más allá. Dos importantísimos canjes de deuda, hubo alguno más en el 2001, espantoso. Voy a hablar de los canjes de deuda que resultaron exitosos. Los dos los produjo el peronismo. Néstor Kirchner, presidente, acompañado por el ministro Roberto Labaña, en el año 2005, en cierre, y ahora Alberto Fernández, lo dijimos, con Martín Guzmán. Recordemos aquel cierre, recordemos cómo fue aquella presentación, algo parecido a lo que se hizo hoy. Salón blanco de la Casa de Gobierno, abigarrado en ese momento, no como será hoy, con otra característica, muchísima asistencia. Néstor Kirchner le dejó al ministro Labaña la presentación y develar el enigma del grado de aceptación de la oferta argentina. Roberto Labaña dijo esto que vamos a escuchar.
Al proceso de canje sobre los 81.800 millones de dólares de deuda elegible, se canjearon 62.200, esto es un 76%. Primero, que la política de no endeudamiento nuevo, es decir, la no emisión de deuda neta, es fundamental para garantizar los equilibrios macroeconómicos. La consigna es: hay que bajar la deuda. Para usar el término del presidente Kirchner, hay que desendeudarse.
A desendeudar, proponía, no lo decía así, no repetía, no parafraseaba el famoso a desalambrar, pero más o menos, Néstor Kirchner. Cuando le tocó hablar a Kirchner, fiel a sí mismo, recordó todos, no todas para nada, pero hizo un muestreo interesantísimo de las críticas que le plantearon desde la derecha argentina. Escúchalo, no tiene desperdicio.
Tienen que sacar enseñanza a aquellos gurúes del mercado, gurúes que fueron parte del problema, que responden algunos a alineamientos políticos e ideológicos que muchas veces no dejan ver, pero que trascienden en sus recomendaciones y nos llevaron o contribuyeron a llevarnos hacia el infierno de donde venimos. Algunos de ellos tienen su correlato en la vieja política y fueron funcionarios del gobierno que nos endeudaron. Otros simplemente son la voz de los acreedores, cuando no de los fondos que quisieron hacer un gran negocio especulativo con nuestro default. Podríamos nombrar una política mediocre, Jorge Stret, SEMA, septiembre del 2003. Una de las debilidades es que la actual oferta no tiene apoyo explícito ni del FMI ni del Grupo de los Siete. Miguel Kiguel, ex subsecretario de financiamiento, noviembre de 2003. El plan para salir del default está equivocado. Carlos Melconian, febrero del 2004. La negociación la veo muy mal, muy mal. La Argentina está replicando el pasado, como ocurrió en el caso de la guerra de las Malvinas. Jorge Ávila, febrero del 2004. Debiéramos ceder la cobranza de parte de los impuestos al comercio exterior. Daniel Alzana, febrero del 2004. La última propuesta no parece tener posibilidad de alcanzar los mínimos niveles de aceptación requeridos. Don Manuel Solanet, febrero del 2004. Se encuentra lejos de los valores que estaría dispuesto a aceptar los acreedores, y era esperable que la propuesta argentina no encontrara una gran respuesta en el exterior. José Luis Esper, julio del 2004, noviembre del 2004. Me han aconsejado todo el día que no lo diga. Perdón.
La crónica pequeña pero vistosa recuerda que quien más le aconsejó que no lo dijera era Cristina Fernández de Kirchner, por aquel entonces senadora. Después cambió un poco de criterio Cristina en ese sentido. Pero es impresionante, cuando vos ves, escuchás ese discurso, el mecanismo de las objeciones, la identidad, estamos hablando de figuras que algunas ahora brillan o aparecen un poco menos, otras no, pero Melconia, Néstor, Artana, el mismo elenco estable con las mismas críticas. A la dupla Alberto Fernández y Martín Guzmán le cupo una cantidad de reproches parecidos, Guzmán tal vez recibió más que los que recibió Roberto Labaña, que era una figura más conocida por el establishment y tal vez en algún sentido más respetada. A Guzmán le dijeron que era una especie de nerd, que había vivido en la Universidad de Columbia, que no tenía ni idea de lo que eran los mercados internacionales, que una cosa es escribir un paper y otra cosa es llevarlo a una negociación, y todos le dieron lecciones, todos le dieron lecciones. Y sin embargo, el canje resultó ser muy exitoso y lo será. Evitará la posibilidad de que existan reclamos ulteriores de fondos buitres y fue bueno dentro de las estrechas posibilidades que tiene un país relativamente débil en la tormenta del mundo. El gobierno esperaba terminarlo tal vez un poco antes. ¿Sabés qué? Te voy a contar una primicia que también muchos genios de la economía y de la política argentina ignoran. Hubo pandemia. Muchachos, no es igual negociar con pandemia que sin pandemia, por Zoom que viajando, a control remoto que carita a carita. La negociación se hace más lenta, se hace más espesa, falta la empatía. A veces se interrumpen las transmisiones aún a nivel VIP. En fin, todo es mucho más complicado y también es más complicada la situación argentina y cambia el manejo de la economía. Uno podría decir el modelo económico de Alberto Fernández Guzmán cambió brutalmente con la pandemia, como cambió en casi todos los lugares del mundo, y esto también es un shock. El gobierno llega bien, pues, a este canje, que solo y nada menos, lo habilita para empezar la negociación de la deuda con el Fondo Monetario. ¿Cuál es? Te lo vuelvo a decir, me parece súper importante. El punto, uno de los puntos nodales, centrales del acuerdo al que llega Argentina, el alivio en el corto plazo. Va a tener que pagar a Argentina una fortuna, y cómo no va a tener que pagar el que debía una fortuna, aunque haya conseguido una quita importantísima. Igual vas a tener que pagar, pero obtiene un oxígeno, obtiene un resuello. Desde antes de asumir, Guzmán dijo que necesitaba cuanto menos 2 años sin desembolso, o sea, sin pagar en corto, en el corto plazo, que es aquel en que vivimos, como decía Lord Keynes. Eso se va a conseguir, y ahora se va a buscar con el Fondo Monetario. Dicho así, es sencillo; dicho, llevado a la práctica, o a remarlo, no lo es. El gobierno defendió con uñas y dientes el interés argentino y llegó a un resultado más que digno, sin resignar ni actuar de rodillas. Ya veremos lo que dicen Fernández Guzmán, ya veremos. Algo intuimos, pero ya veremos. Sabemos que en aquella presentación, cuando el Salón Blanco desbordaba, uno estaba ahí, yo estaba ahí como periodista, uno cuando vuelve a ver esa imagen se impresiona retroactivamente, porque uno está muy condicionado ahora por la idea, por ejemplo, de distancia social. O sea, te impresiona pensar cómo estaban todos aglomerados. ¿No te da como miedo, te da miedo retrospectivo de que se contagien? No pasó. Estaba el expresidente Raúl Alfonsín. Cristina se había ocupado de invitarlo. Alfonsín había quedado enojado tiempo atrás por el discurso de Kirchner en la ESMA el 24 de marzo de 2004. Cristina, que tenía muy buen trato con el presidente Alfonsín, lo convenció de ir. Alfonsín estaba pues en primera fila y sentado al lado de la que ahora es vicepresidenta de la Nación. Estaba en la flor y nata del empresariado argentino. Fueron a poner la carita ahí, a acompañar. Diferencia con la escena de hoy. Vamos a escuchar el sermón, lo que digan, vamos a mirar la liturgia, cómo están distribuidos los fieles, todo eso hay que mirar. Las figuras relevantes de la oposición, salvo gobernadores, y habrá que hacer la cuenta, no van. La oposición no acompaña el exitoso canje de deuda del Estado argentino con los acreedores privados, con los buitres de la deuda en todo el planeta. Allá ellos, un retroceso y una falta de patriotismo y una especie de confesión de pertenencia. Kirchner decía bien, son los que contrajeron la deuda, son sus asesores, o directamente son aquellos que tienen la camiseta de los acreedores.